Estamos acercando a esa pausa del café, pero antes vamos a escuchar a Javier Bardají, consejero delegado del grupo A3 Media, que nos va a hablar de lo importante que es el valor de la confianza para la sociedad y cómo grupos como A3 Media lo representan frente a las redes sociales. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Adelante.
Bueno, no he podido saludar a amigos, o sea que, porque vengo de otra cosa, esto es la vida a veces de Madrid, pero bueno. La verdad es que cuando recibí la invitación, me apetecía mucho poder compartir con vosotros, o con ustedes, pero vamos, os voy a tutear algunas reflexiones, y se me ocurrió titular esta ponencia o esta charla, la confianza como valor de la sostenibilidad social de los medios, ¿no? Porque yo creo que hablar de sostenibilidad está muy bien y se habla poco desde el punto de vista de los medios. Muchas gracias, evidentemente, al Ministerio de Cultura y Deportes por acogernos en su sede, que por otra parte sabemos que también es nuestra casa, porque, como el título también de esta jornada destaca, pues la radio es una gran industria cultural y creativa de este país, y digo cultural porque es como el libro, es como la música, es como el cine, es como la televisión, y a veces nos cuesta asociar solamente la cultura a una serie de tareas o de actividades que somos capaces de generar esto las personas. Habréis hablado de todos los atributos que tiene la radio. Evidentemente, yo solamente voy a mencionar algunos tan potentes como que 23 millones y medio de españoles escuchan la radio todos los días, que un 20%, casi 5 millones de españoles, la escuchamos también por Internet, que cada uno de nosotros escuchamos por lo menos casi 3 horas al día, y 3 horas al día son muchas horas de la vida de las personas, que la radio también es una gran generadora, ¿no? Y por aquí ha pasado gente ya, ¿no?, que así lo demuestra, una generadora excelente de comunicadores que han acabado muchas veces en otros medios, precisamente, como en la televisión, de excelentes creativos, de excelentes guionistas, por eso es cultural, por eso es creativa. Y la radio también es un soporte publicitario para los anunciantes, con gran cobertura, con un entorno seguro y, sobre todo, de gran credibilidad y de gran confianza. Y es precisamente de la confianza de lo que yo os quería simplemente compartir algunos minutos, porque yo creo de verdad que la confianza hoy es una serie o una especie en peligro de extinción, claramente, y que es un bien social que debemos proteger y cuidar entre todos nosotros. Porque la confianza siempre ha sido el eje vertebrador, en el fondo, de cualquier sociedad, de cualquier civilización, si me apuráis, ¿no? Y por el que se han desarrollado, en el fondo, las civilizaciones a lo largo de los siglos. Y los medios de comunicación, y la radio en especial, han jugado un papel esencial en esa construcción de la confianza. Porque eso es sinónimo, en el fondo, de información fiable y verificada, convirtiéndose así en una de las principales ventanas al mundo de nuestras audiencias. Porque hemos proporcionado los medios y la radio un entorno seguro desde generaciones donde han podido dichas generaciones crecer, desarrollarse sin riesgo, accediendo a un entretenimiento sano, saludable y a una información confiable. Y para un grupo, pues como el que represento, como A3 Media, líder, responsable, comprometido con su tiempo, y también para las diferentes marcas que componen esto A3 Media, la confianza representa al mismo tiempo, como para muchos de vosotros, la materia prima más importante y el beneficio valioso o más valioso que en el fondo devolvemos a la sociedad. Y hoy corremos el riesgo de destruir esos vínculos compartidos que lo han hecho posible. Porque esa confianza en el fondo es un objetivo a batir por muchos. Sobre todo por aquellos que generan contenidos irresponsablemente y que no tienen reglas, y que además se desentienden de los efectos que sus contenidos generan. Les leo algunos titulares recientes en varias redes sociales. Al hilo, por ejemplo, del conflicto Israel-Palestina. Estamos en el nivel 5 de alerta terrorista. Falso. El martes pasado, un hombre apuñaló a otro en el metro de Madrid al grito de Alá es grande. Falso. Vídeos de manifestantes palestinos contra la violencia de la policía en Barcelona, que en el fondo eran vídeos de protestas contra las restricciones del COVID en el año 2020. También falso. Sobre la reciente crisis migratoria en Canarias. El Gobierno de España regala a los inmigrantes ilegales recién llegados a Canarias móviles de alta gama para llamar a sus familias. Falso. Todas estas noticias, o todas esas fakes, contaminan, tensionan, incendian el clima social a cambio de tráfico. Socavan a todo tipo de instituciones, socavan la democracia, eliminan los vínculos compartidos como país. Hasta la propia palabra tráfico está interesadamente deshumanizada. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no perseguimos tráfico. Lo que perseguimos es audiencia. El tráfico evoca la mercancía. El tráfico se regula. La audiencia se cultiva. Si no, no tendríamos ejércitos de periodistas para intentar conseguirlo. Si hablamos, por ejemplo, de protección de menores, les leo, en este caso ya no falsas noticias, sino titulares de recientes cosas que han ocurrido. En septiembre, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos multó a TikTok con 345 millones de euros. Eso es el presupuesto para hacer la televisión que tenemos nosotros en A3Media durante un año, por no proteger la privacidad de los menores. En septiembre también, la madre o los padres de la joven Marie, de 15 años, en Francia, interpusieron la primera denuncia a TikTok por el suicidio de su hija. En enero de este año, la Escuela Pública de Seattle demandó a las redes sociales por la crisis de salud mental de los más jóvenes. Y a finales del pasado mes de octubre, los fiscales generales de 41 estados de Estados Unidos demandaron a Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger, por desarrollar productos diseñados conscientemente para enganchar a los más jóvenes, pese a declarar la compañía que sus redes sociales eran seguras para los menores, responsabilizando a Meta, su propio gobierno, su propio país, de ser responsable de la mayor crisis nacional de salud mental nunca producida en Estados Unidos. Al levantar la alfombra, por tanto, no podemos encontrar tanta basura. Es evidente que esto socava, evidente, la confianza de todos hacia nosotros también en parte, porque dejan todo como un erial y por culpa de solamente unos cuantos. Porque efectivamente es una obviedad, pero hay que decirlo. Es que la información efectivamente es la columna vertebral de una sociedad. Y las redes sociales, en gran parte, también a veces los medios convencionales, nos han sumergido en un mundo de fakes y de fakes que suponen, en el fondo, un asalto a la verdad y, por tanto, un verdadero ataque a la sociedad y a nuestra propia democracia. Quizás los primeros efectos nocivos se visibilizaron durante la pandemia, con esas fake news que hablaban de la ineficacia de las vacunas o de las mascarillas, con el tremendo perjuicio que eso ocasionó y seguramente gente que murió por ello. Y todo a cambio, seguramente, de un puñado de clics. Pero las fake news ya venían de antes y continúan ahí. Hasta se institucionalizaron con Trump y su visión de los hechos alternativos, que bien conocéis, fomentando la desinformación, la polarización, de la que tanto hablamos esta semana, y alimentando, por supuesto, el odio y la radicalidad. Porque toda mentira, en el fondo, va a tener siempre a su crédulo, y basta aunque sea creída y viralizada durante una hora para que haya tenido su efecto y sus consecuencias negativas. Y ahora, escuchaba al anterior ponente, ¿no? Y junto a todo ello, ahora afrontamos la llegada de la inteligencia artificial generativa, porque inteligencia artificial, en el fondo, llevamos utilizando desde hace muchos años, cuyo problema más apremiante no es que vaya a cambiar nuestra forma de trabajar, o pueda destruir empleos, o pueda cambiar el curso de una guerra, o iniciar una nueva, sino lo más apremiante es que puede destruir de verdad la confianza humana o los restos que puedan quedar. Porque nos puede llevar a un mundo, evidentemente, donde no se pueda distinguir la verdad de la falsedad, de donde identidades falsas puedan usurpar nuestra propia identidad, donde se destruye el testimonio y la veracidad y nos llevan a no saber en quién confiar. Por eso los medios convencionales, o mal llamados convencionales, o mal llamados legacy, a nuestro papel de informadores, creo que hemos tenido que sumar ahora una palabra que utilizo mucho últimamente, la de verificadores. Llamamos un periodista verificador y casi te mira con mala cara, pero ya lo van entendiendo. Y en A3Media Radio, pues en el fondo, seguiremos trabajando para que nunca, bajo el cínico amparo de una libertad, de una falsa libertad del usuario, o de un trasnochado esnovismo digital, la falta de transparencia, o la desinformación, o la distribución de esos contenidos falsos, ilegales y tóxicos por parte de plataformas tecnológicas y redes sociales, formen parte de la escaleta de lo que hacemos. Y hagan, por supuesto, peligrar la supervivencia de la confianza y de nuestros propios medios. Porque una sociedad, en el fondo, que no confía en sus instituciones y en sus empresas, en sus mediadores, que eso es lo que en el fondo creo que somos, no confía tampoco en sí misma y, por tanto, también es una sociedad, en mi opinión, sin futuro. Y por eso, un grupo como A3Media cuenta con sus redacciones, entre Onda Cero, Antena 3 o La Sexta, más de 700 periodistas. Verificadores, son datos que a veces no los manejamos, pero 700. Con los mejores, avanzados recursos tecnológicos, con muchísima realidad aumentada, con principios profesionales para garantizar todo esto. Pero en el fondo defendemos el pluralismo de cada uno de nuestros medios. Y en la radio, por supuesto, también, empezando por Carlos Salcido por la mañana, pasando por Julio Otero por la tarde, terminando con Rafa La Torre o Jaime Cantizano. Y este rol lo ejercemos de verdad por convicción. O sea, yo creo que cualquier estructura informativa o de entretenimiento se defiende con una cuenta de resultados rentable y un balance saneado. Y es lo que nos permite ser independientes. Es lo que nos permite ser como queremos ser y no como querrían que fuésemos. Porque en lo que de verdad deberíamos poner el foco todos es en que, en el fondo, el derecho irrenunciable que tiene la gente es a conocer los hechos. Y los hechos son únicos y no deberíamos discutirlos. Y compartirlos es lo que evita, y no soy un buenista, creo en esto efectivamente, evita sociedades polarizadas, porque una sociedad, en el fondo, informada funciona mejor. Y los algoritmos que nos embudan y que nos meten en burbujas, que nos traen solo la información que queremos oír, en el caso de la radio, lo que hace muchas veces es detener el genuino proceso de búsqueda de la verdad. Y no enriquecen, por supuesto, ni ensanchan ni la diversidad ni el pluralismo. Porque la sostenibilidad, cuando hablamos de los medios, no solo tiene que ver con la cuestión climática o medioambiental. Me preocupa mucho cómo, si utilizamos energías limpias para poder emitir nuestra señal radiofónica. Y me preocupa mucho, efectivamente, si utilizamos decorados especialmente reciclables para hacer nuestros platós o iluminarlos de la forma más eficiente. Pero no creo que ese sea nuestro KPI fundamental cuando hablamos de medios de comunicación. Es curioso, hablamos de vehículos sostenibles, hablamos de ciudades sostenibles, hablamos hasta de la banca sostenible, que ya es difícil, ¿no?, con lo complicado que tiene su reputación la banca, ¿no? Pero nadie se pregunta qué es hacer televisión sostenible. ¿O qué es hacer radio sostenible? Nosotros nos llevamos preguntando ya 2 o 3 años que hablamos de esto. Porque efectivamente, y lo sabéis mejor que yo, ¿no?, los criterios ESG miden la capacidad de acción que tenemos las compañías en materia de sostenibilidad en 3 ámbitos básicamente. El medioambiental, efectivamente, que es muy importante, el del gobierno corporativo, pero el social. Y para los medios de comunicación, en mi opinión, nuestra causa está en esa S, grande, porque es la más inherente a nuestra actividad diaria. Porque los medios, evidentemente, cada vez que emitimos al aire, lanzamos también nuestra particular huella de carbono social, silenciosa, que va contribuyendo a un mejor o un peor sistema social, porque ofrecemos efectivamente un producto perecedero, pero que sus efectos muchas veces perduran. Y la apuesta, por tanto, por la sostenibilidad social no es nueva para nosotros. A finales de 2020 desarrollamos e hicimos públicos nuestros propios 10 ODS como compañía, que nos autoimpusimos para ser un medio sostenible socialmente. Por supuesto, también en la radio, como bien conoce Ramón. Una visión de sostenibilidad que además compartimos como hay que hacer en público. En aquel entonces, una zona comercial con más de 800 anunciantes, agencias y centrales de medios de nuestro país. 10 ODS que se pueden mensurar, que se pueden medir, que tienen que ver con fomentar la verificación, que tienen que fomentar con animar la reflexión y el pensamiento crítico de los ciudadanos, que tienen que ver con fomentar el pluralismo, que tiene que ver con fomentar y favorecer el entendimiento social, que tiene que ver con apoyar la diversidad, que tiene que ver con ser altavoz social de muchas causas, o que tiene que ver, por ejemplo, con cuidar la privacidad en todas nuestras operaciones, ahora que trabajamos ya también con abonados, de nuestros usuarios. Y además vinculados a la retribución variable de mucha de nuestra gente. Esta es la forma en que yo entiendo que en A3Media defendemos la sostenibilidad social y construimos confianza. Y este rol no lo ejercemos por convicción. O sea, no perseguimos ayudas públicas o financiaciones públicas, ni blandas ni no blandas, para mantenerlo. Ni somos una empresa sistémica, no. Solo lo que perseguimos es que la regulación no sea asimétrica. Lo demás lo llevamos en el ADN. Y por eso, en el fondo, en A3Media nos responsabilizamos de todo lo que emitimos, para bien y para mal. Lo firmamos, lo reivindicamos, porque tenemos en el fondo ese rol de editores, frente, por ejemplo, a las redes sociales, que dejan circular libremente por sus canales contenido que no ha pasado ningún filtro, abriendo metafóricamente esas compuertas y convirtiéndose en autopistas llenas de locos al volante y que dejan el sector, como decía antes, como un erial. Y en esa defensa resulta fundamental que actuemos todos. En primer lugar, que actúen los particulares o lo que llamamos la sociedad civil, ¿no? Yo tengo una heroína particular, se llama Frances Haugen. La conocéis. Se reveló desde dentro, siendo una importante ejecutiva de Meta, y será conocida siempre como la informante de Facebook. En sus últimas semanas, en la compañía trabajó a diario con un reportero de un legacy, de un Wall Street Journal, para sacar de los servidores de Facebook archivos condenatorios que mostraban las nefastas prácticas de la plataforma digital. Denunció, como sabéis también, cómo Facebook consentía y alentaba con total conocimiento de causa la desinformación política, discursos de odio, jugaba con la salud mental de los adolescentes, promocionaba la violencia étnica, sesgaba a determinados usuarios en detrimento de otros y engañaba en sus comunicaciones también, por supuesto, a sus inversores. En el fondo denunció algo que todos intuíamos, mientras que muchos gobiernos no querían mirar al frente y miraban a otro lado. Testificó públicamente en el Congreso de los Estados Unidos, en el Parlamento Británico y en la Comunión Europea. Y hoy su actuación, de hace 4 o 5 años, ha puesto en marcha el mayor movimiento regulatorio que se conoce en Estados Unidos y en Europa. Es una persona confiable. En segundo lugar, que actuemos los medios de comunicación. Que en nuestra actividad debemos perseguir siempre pues, crear ese valor social a la vez que generamos, lógicamente, valor financiero. Y estamos de acuerdo también, en el fondo, pues que todos los que estamos aquí, cada uno desde su prisma o desde su visión, pues en el fondo también lo que perseguimos no es hacer simplemente la mejor radio de España, sino hacer la mejor radio para España, ¿no? Para tu país. Eso en el fondo es sostenibilidad con mayúsculas, ¿no? Porque simplemente cambia una preposición del de al para, pero el para lo que tiene detrás en el fondo es un anhelo, es un propósito, es un ideal, es una visión, es un para qué venimos a trabajar todos los días. También es esencial que en esta denuncia de lo insostenible actúen los anunciantes, que son los que con sus inversiones pueden sostener o dejar de sostener a unos u otros medios de comunicación o plataformas o redes a unas prácticas sostenibles o insostenibles. Y, por supuesto, las agencias y centrales, que deben influir para que el ecosistema socialmente sea más sostenible, más allá de empujar solamente, que está muy bien, el negocio y sus clientes. Y es esencial también que no se escondan las malas prácticas de inversión publicitaria bajo mecanismos muchas veces programáticos de emisión publicitaria, donde un anunciante acaba vinculado a una agresión o a un delito en un vídeo en YouTube o en una red social, porque ¿dónde queda entonces el brand safety del que tantas veces hablamos? Y por último, y ya termino, y no por ello menos importante, sino todo lo contrario, es fundamental que actúen los gobernantes, que actúen nuestros gobernantes, hoy que estamos en esta sede. Porque si hay una palabra clave al hablar del futuro, evidentemente esa es regulación. Y esta vez no nos puede volver a ocurrir, como con la inteligencia artificial, en este caso generativa, lo que ya nos ha pasado con las redes sociales. Esta vez no podemos esperar 10 años. Por tanto, necesitamos regulación y acciones para proteger a la sociedad frente a la desinformación, una aplicación efectiva de la bienvenida Ley Europea de Servicios Digitales que por fin ponga el foco en las malas prácticas, en los delitos, que se anticipe a los riesgos de la propia inteligencia artificial, que tiene muchísimas oportunidades y ventajas, pero que efectivamente también tiene amenazas y, por tanto, hay que regularla. Necesitamos también regulación para proteger a los más vulnerables, a los menores, frente a contenidos y prácticas nocivos para su salud. Tenemos también que eliminar asimetrías regulatorias que penalizan los medios de comunicación que precisamente pivotan en torno a esa confianza. Tenemos también que tener medidas que protejan la propiedad intelectual, que creemos, gracias a nuestro esfuerzo inversor y con la complicidad y trabajo de muchos creativos de este país. Creo que todos, en el fondo, aquí compartimos un anhelo o un ideal, ¿no? Que queremos una radio, en el fondo, que conecte al oyente con el mundo en el que vive, con la gente que le rodea, que le conecte con la verdadera realidad y no con una metarrealidad, que sirva de pegamento social, que ayude a entender mejor el mundo que nos ha tocado vivir, que se comprometa con las causas de su tiempo y que efectivamente sea una radio que sea actual, moderna y compartida. Todo eso, en mi opinión, es radio bien hecha. Nosotros, como siempre, querremos estar en el lado de la solución y nunca en el lado del problema. Muchas gracias a todos y muy buenos días.